Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vaya papelón, Marlaska, vaya papelón. Otro más y ya van no sé cuántos. El último lleva la firma, otra vez, del Tribunal Supremo, porque los magistrados han confirmado que la devolución de menores inmigrantes no acompañados de Ceuta a Marruecos en 2021 fue ilegal. Dicen que las autoridades españolas actuaron con absoluta inobservancia de la ley de extranjería y que incumplieron el Convenio Europeo de Derechos Humanos, un convenio que prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros. Es decir, que no fueron legales aquellas devoluciones, algo que estaba cantado pero que el gobierno decidió ignorar. Yo estuve allí. Te lo contamos aquí en estos micrófonos desde el momento en el que Marruecos abrió la valla, permitió la entrada masiva de niños, chavales, migrantes. Fueron más de 8.000 personas las que pasaron a territorio español caminando, sin oposición, otros nadando. Mira, todos aquellos chavales en la playa del Tarajal lo recuerdo como si fuera ayer. Te miraban entre con miedo y con ilusión. Para ellos, cruzar a Ceuta era una salvación. Significaba huir de su país, llegaban engañados. Mira lo que nos contó Zahid durante aquellos días. Él vio un anuncio en Facebook que ofrecía papeles y trabajo si pisaban suelo español.
Aquí en Ceuta la situación es muy mala ahora. Sí. No hay nada de esto. Esto es mentira, una grande mentira. Yo no veo esto. Y hay mucha gente que habla, dicen, da, leer los medios a veces hablando de una manera. Dicen esto. Y no hay ninguna cosa exacta, no hay ninguna cosa perfecta.
También conocí a personas como Farid. Él, como tantos otros, cruzó nadando. Allí se topó con un cementerio para miles de personas, el propio mar.
Oh, por lo menos en el agua, 3 horas en el agua. Había mucha gente. Sí, yo me tiré, me atreví a tirar. Todo el mundo estaba tirando. Hay gente que no sabía nadar. Al día siguiente salió muerto. Yo cuando nadaba salía gente muerta del día siguiente.
Te recuerdo el titular. El Supremo declara ilegal la devolución de migrantes menores a Marruecos en 2021. El último papelón de Marlaska, que no el único, porque su historial tiene varias perlitas, ¿eh? Mira, una de hoy mismo. Un juzgado de Madrid anula la autorización para trasladar desde el aeropuerto de Barajas al CIE de Aluche a los migrantes que piden asilo. Los policías han llegado incluso a calificar de improvisación la actuación de Interior ante el colapso de Barajas. 2. La tragedia de hace un año y medio en Melilla. Murieron más de 23 personas intentando cruzar desde Marruecos. Aquello se convirtió en una ratonera. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, aquella tierra de nadie, ¿te acuerdas? Difícil olvidar a los migrantes tirados en el suelo, amontonados. Por aquel episodio, el Congreso de los Diputados le reprobó. 3. La destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos por el informe elaborado, esa era la excusa, por la comandancia de Madrid, que vinculaba la manifestación del 8M con el coronavirus. Marlaska le cesó por pérdida de confianza. Se quejaba de no haber informado a sus superiores de su existencia y contenido. Meses después, la justicia le dio la razón a De los Cobos y le restituyeron en la comandancia de Madrid. Y 4. La Audiencia Nacional ordenó a Interior condecorar al coronel Manuel Sánchez Corbí, que fue cesado por Marlaska. Aquí también alegó pérdida de confianza. Y podríamos seguir. Lo dicho. Vaya papelón, Marlaska. Vaya papelón. Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ángela Martialay, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Era tu primera propuesta, esta resolución del Supremo sobre Interior. Recordemos que Marlaska es juez, no sé, a modo de añadido, ¿no?
A modo de añadido, y que es el ministro quizás que más varapalos le ha dado el Tribunal Supremo. A mí me parece que es especialmente grave porque lo que relata la sentencia es que no se respetaron ningunos de los procedimientos previstos en la ley de extranjería. No se le dio un trámite administrativo a esos menores, no se pidió que interviniese el Ministerio Fiscal y se actuó al margen de la ley y, por supuesto, del Convenio de Derechos Humanos. Y esto me parece especialmente grave, pues, de un gobierno progresista que ha, yo creo que ha presumido en ocasiones, ¿no?, con el Open Arms de ser un gobierno que recibe migrantes. Es verdad que la situación en Ceuta, como tú has contado, fue muy extrema, pero bueno, dice la sentencia que ni en esos casos se justifica una actuación al margen de las leyes como la que hizo Marlaska cuando ordenó esta devolución. Con lo cual, insisto, más llamativo, hecho por un gobierno de izquierdas y que se dice progresista.
Camacho, ¿tú crees que esto tiene algún efecto? Ya hemos visto que todo lo demás no. Pero esto me refiero en el propio Marlaska.
No, por estas cosas hay sitios en los que dimiten los ministros. Porque esto
además... Está diciéndote el Supremo que has hecho algo ilegal.
Sí, además siendo juez, o sea, que es que tiene doble, no delito, pero doble pecado, ¿no? Fíjate, yo creo que es que hasta lo que hacen bien lo hacen mal. Quiero decir, la expulsión, repatriación, como se le quiera llamar, fue expulsión, por la brava, de menores inmigrantes, no, es una cosa que, dadas las características de aquel asalto, era una reacción no solo comprensible, sino yo diría que necesaria. Pero demonios, cumpliendo las leyes. Es verdad, se podrá alegar que las leyes son muy complejas en este sentido, porque hay que identificar a los inmigrantes, pedir un permiso, etcétera, etcétera. Y esto se fue el clásico rechazo en caliente, o no todo en caliente, a veces a algunos se les cogió, se les retuvo unas horas y luego se les mandó para el otro lado de la valla. Pero claro, es que el cúmulo de ilegalidades que describe la sentencia es pavoroso para un ministro del Interior cualquiera, y pues hombre, para uno que procede de la carrera judicial, es tremendo. Ya no se dirá, bueno, es que esto lo hizo la policía, la Guardia Civil, ya, pero era bajo su guardia. Y por estas cosas, en los sitios, en las democracias avanzadas, se exigen responsabilidades y se depuran. Y además, por lo general, de motu propio. Me ha dado un marapalo, me ha dado un marapalo el Supremo, esta actuación fue ilegal. Señores, me tengo que ir. ¿Os acordáis cuando dimitió Corcuera?
La patada.
Porque le echaron para atrás una ley.
Pero eso no...
Cuando dimitió Antonio Asunción.
Sin sentencia.
Cuando dimitió Antonio Asunción porque se le escapó Roldán.
Sí, sí.
Digo por decir ministros socialistas, ¿eh?
¿Ibas a apuntar algo, Ángela?
Sí, que yo creo que esos son tiempos pasados, por desgracia, que bien. Aquí tendríamos que haber tenido ya tantas dimisiones con lo que está ocurriendo, y la verdad es que los tribunales dictan sentencia que se ajustan a lo que tiene que ser, responde en una parte de la sentencia que es muy interesante, cuando el Supremo responde a la abogacía del Estado y le dice que la aquiescencia que pueda tener otro Estado como Marruecos, que le pareció que la actuación era buena, no sirve para justificar la actuación que tuvo España, que no fue de acuerdo ni a la Constitución ni a las leyes. Y aquí al final nos hemos acostumbrado, y yo creo que también la sociedad tiene parte importante de culpa en lo que está sucediendo, en que los políticos pueden mentir, pueden incluso delinquir, y no pasa nada, y todo lo tragamos, y no vamos a ver, vamos, me sorprendería infinito que Marlaska, insisto que no es el primer varapalo que recibe de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, fuera a asumir algún tipo de responsabilidad política por esto.
Estaba Ángel recordando pues lo de Corbí, lo de Pérez de los Cobos, los ceses irregulares, es decir, pues es que estas cosas, o sea, y ya por reiteración. Esto pues no habla de que hemos pasado del postureo del Aquarius a echar por la valla a empujones a los menores.
Traspasarle o a traspasarle las competencias de inmigración a un partido xenófobo.
Si llega a ser Vox, imaginaros la que sería, ¿no? Habrá muchos españoles a los que les parezca bien que les hayan sacado, pero insisto, demonios.
Sí, pero esto no es progresista y reformista, ¿no?
Procedimientos,
claro, por lo menos. Hemos hablado de la primera propuesta de Ángela, vamos a la propuesta de Ignacio Necane.
Pedro Sánchez anuncia un plan de 500 millones para mejorar los resultados de estudiantes en matemáticas y en comprensión lectora. El presidente va a presentar el jueves los detalles de este plan de refuerzo al Consejo Escolar del Estado, que reúne a toda la comunidad educativa. Los detalles todavía se están concretando, pero la propuesta pasa por reducir el número de alumnos en las clases de matemáticas, desdoblar en función de cada centro lo que se pueda, también dar clases extraescolares gratuitas para los estudiantes más rezagados, lanzar un plan de formación para el profesorado que les ayude también a mejorar la comprensión de los alumnos en esta materia. Añade también actividades para fomentar la lectura y contratar más profesores.
Venga, hay dos huevos duros. Y esto cuesta 500 millones en estos presupuestos. Veremos si en el siguiente cuesta 600, 450 o 300. ¿Por qué? Porque se han inventado la cifra y punto. ¿Alguien ha pensado en el problema estructural? ¿No te parece una coña lo del otro día? Ojo, anunciado en un mitin, Camacho.
Porque no hay plan realmente.
¿Qué coño va a haber?
El plan consiste, vamos a decir esto, y después ya veremos cómo lo implementamos, cuánto cuesta y dónde sacamos el dinero. Pero claro, bueno, se supone que si hay presupuesto, claro, a todo lo que vaya metido en presupuesto hay que añadirle si hay presupuesto, como por ejemplo a la subida del margen de declaración fiscal para que no impacte sobre el salario mínimo. Dice, esto lo hacemos por la vía de los presupuestos. Ya, y si no hay presupuestos, porque el salario mínimo ya lo van a cobrar. Pero se lo va a llevar Hacienda mientras no haya presupuesto. Bueno, en todo caso, pues bienvenida sea. Yo no me voy a oponer nunca a una inversión en educación. Y todo lo que sea posible sobre este asunto es en principio positivo.
¿Y eso cómo se reparte no con todo, las comunidades autónomas?
Claro, habrá que ahora luego vendrá el tironeo de las comunidades autónomas. Esperemos que sea con un criterio razonablemente objetivo. Claro que el criterio razonablemente objetivo puede ser que, como algunas han salido peor en el PISA, por ejemplo Cataluña, pues que le den la mayor parte, en vez de hacerlo pues por población escolar, que sería lo razonable, o por centros, o por número de centros, o lo que sea, ¿no? En fin, un baremo razonable y, a ser posible, más o menos consensuado con las comunidades autónomas. Esto de la cogobernanza, o sea, sabéis que yo le llamo la descojo gobernanza. Pero, todo esto estamos a expensas. Ahora bien, de fondo, el presidente asume el fracaso de la educación de este gobierno, porque lleva 5 años gobernando. Y los resultados del PISA han sido bastante catastróficos. Desiguales, porque hay comunidades que han salido muy bien, que llevan saliendo muy bien en mucho tiempo, como por ejemplo Castilla y León, donde, por cierto, los socialistas hace 30 años que no gobiernan. Pero a lo mejor era más barato probar a cambiar la ley. Porque esto, pues evidentemente, pues ahí puede mejorar sin duda si hay profesores, si hay menos alumnos por clase, si hay profesores de apoyo, etcétera. Pero esto se debe fundamentalmente a unos planes de estudio, a una ley de educación, una ley de ordenación educativa que penaliza, al menos desincentiva el esfuerzo, que desincentiva el estudio, directamente el estudio, porque permite a los alumnos pasar cursos sin aprobar, porque tiende a suprimir los deberes y los exámenes, y porque en general, pues esto estimula una pedagogía lúdica que a la hora de aprender, pues se está revelando absolutamente ineficaz. Es decir, se trata de impulsar el conocimiento, de devolverle a la enseñanza el papel central, cenital, esencial del conocimiento, del aprendizaje, el conocimiento como base del aprendizaje. También probando por ahí, además, saldría más barato.
Y saldría mejor, seguro. Yo creo que la medida, si se analiza como que el gobierno ha sido capaz de detectar que tenemos un problema con el nivel educativo de nuestros jóvenes, que cada año España sale peor en los informes PISA, sea bienvenida. Ahora, eso sí, constituye un cambio radical del paradigma educativo de este gobierno, que ha fomentado la educación por proyectos, alejada de los libros, la educación donde no se premia el esfuerzo, donde no se incentiva al que puede ser más brillante, donde no se premia tampoco las cualidades que tiene cada alumno. Y luego la cifra, si lo comparamos con los presupuestos que manejan las autonomías más pequeñas, es de risa, quiero decir. Yo sí que creo que tiene mucho de ocurrencia, aunque insisto, bienvenido sea, por el hecho de que 500 millones repartidos, algo más de 500 millones entre toda España, con lo que se ha anunciado que se quiere hacer, más profesores, clases de refuerzo, ¿cuántos profesores le van a tocar a cada autonomía con 500 millones si tienes además que poner en marcha otro tipo de medidas? Dicho lo cual, yo creo que tenemos un problema enorme con la educación en nuestra sociedad. La universidad y la educación han sido un ascensor social en las últimas décadas y eso puede empezar a cambiar, porque los niños que van a los colegios públicos están empezando a recibir, yo creo, peor educación que los padres que se pueden permitir llevar a su hijo a un colegio privado. Y eso yo creo que sí que es un problema realmente grave, que a las personas que tienen menos posibilidades no le brinde el sistema la oportunidad de medrar a través de la educación.
Claro, a ver si eso es muy poco progresista y reformista.
Eso es muy poco progresista, desde luego que lo es.
Es poco progresista, sí. Y luego la frasecita de hay asignaturas que son duras de roer. Hombre.
La comprensión, perdón, ya terminó, la comprensión lectora. Es que tenemos a chicos, bueno, vosotros lo sabréis, que llegan a la universidad y que los profesores tienen dificultad para explicarse porque no entienden el vocabulario, porque no lo saben.
Pero cuando habló de comprensión lectora, ¿por qué no se refirió a los resultados de PISA, por ejemplo, en Cataluña? ¿Hablamos de comprensión lectora en Cataluña? Porque es una hecatombe por razones obvias.
Ah, no. Hombre, la imposición lingüística.
Pero es que ellos le echan la culpa ahora a que tienen muchos inmigrantes musulmanes.
Ni cago en la mano. Si es que, ¿ves? Tampoco eso es progresista. Si es que se nos está yendo la pinza. Oye, otra propuesta que la verdad es que durante la tarde que hemos oído la frase me parece fantástica. A ver cómo lo tomamos, no digo a coña, porque la cosa es muy seria. Pero viniendo de quien viene, ¿qué quieres que te diga? Nekane.
A ver, el ministro de Cultura que quiere revisar las colecciones de los museos estatales para superar el marco colonial. Ernest Urtasun acudía hoy al Congreso a explicar las prioridades de su departamento y allí ha hecho ese anuncio. Dice que se trata de visibilizar y reconocer la perspectiva de las comunidades y de la memoria de los pueblos de los que proceden los bienes expuestos.
Los museos son organismos vivos que responden a las cuestiones y debates de su tiempo. Y en ese sentido, uno de los retos que nos hemos propuesto, en línea con las recomendaciones internacionales, es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado, en muchas ocasiones, la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico.
Sí. Mientras suspiras, te digo otro dato más. También ha anunciado el ministro la creación de una Dirección General de Derechos Culturales para luchar contra la censura en el mundo de la cultura.
Venga, vale, muy bien. No teníamos nada más que hacer. Digo, lo del etnocentrismo este, eso es nuevo. No lo habíamos aplicado. Eso es otro término progresista y reformista.
Pero la inercia de género, como se lo apliques, como aplique la inercia de género, como quieras suprimir la inercia de género en el Museo del Prado.
¿Qué hacemos con las majas?
Vas a tener que
solo dejamos una, la que está vestida.
¿Os acordáis de Il Draghettone, que era un pintor italiano que le ponía lienzos de paños, le pintaba paños a las figuras desnudas?
A los culos. Por ejemplo, las tres majas de Rubens. ¿Qué hacemos? ¿Las quitamos de ahí? Porque una mostración de unas señoras gordas. Hay que quitarlas inmediatamente.
Antieteronormativa.
Saturno devorando a su hijo. Pero por favor, le arranca hasta la cabeza. Le hay que quitarlo de ahí. Y es que además, como el hijo fuera una niña, ya, vamos.
La violación de Lucrecia.
Y además, ¿cómo se descoloniza un museo? Quiero decir, ¿cómo lo van a hacer?
Yo sé por dónde va esto. Vamos a ver. Esto va fundamentalmente por el Museo de América, en Madrid.
Como todo el mundo sabe, de los grandes museos del mundo que ha mangado cosas.
Claro, lo del Tesoro Quimbayá y tal. Pero es que esto es, primero, es asumir el concepto de expolio. De que España fue allí a expoliar tesoros indígenas. O sea, es que hubo 5 siglos de civilización española en América. Y esto de que, bueno, ya sabéis que lo reclama Colombia y tal, pues es asumir, por un lado, el discurso indigenista y, por otro lado, el discurso, pues...
populista latino de México
y de la leyenda negra, populista de Obrador, claro. Y tal, y de la leyenda negra. Es decir, España es el único país del mundo que ha interiorizado, que se ha creído la leyenda falsa levantada por sus enemigos a lo largo de la historia. Se ha interiorizado para construir una visión negativa de sí misma y de lo mejor que ha hecho, que es la civilización en el continente americano. Llevar la civilización, llevar las universidades, los hospitales, el derecho.
El mestizaje.
La religión, el mestizaje.
Y es sin duda, yo creo que perdón.
Sí, no. Termino, pero es que verdaderamente Urtasun va por este camino. Luego dice, es que hay que adaptar los museos a los debates contemporáneos. Ya, pero no con la mentalidad contemporánea, porque las cosas, el arte es hijo de su época. Y sobre todo, no formando debates contemporáneos artificiales. Primero creo el debate, impongo un modelo cultural, normativo, a mi gusto, ideológico, y ahora digo, no, pero ahora los museos no me gustan como están, hay que adaptarlos a esto. No, hombre, no.
Pero la cuestión es, esto lo dice el tal Urtasun porque sí, que nadie sabe quién es, da igual, pero en fin, que ahora bueno, resulta que el ministro de Cultura, claro. Pero lo comparte su jefe. Habrá que preguntárselo si nos dejan en algún lugar, ¿no?
Habrá que ver si esto también está auspiciado, promocionado por alguna fuerza independentista o hay algo aquí, ahí que se nos escape.
Por lo menos por Podemos y compañía, porque forma parte del anticolonialismo. Recordemos que Cataluña pues está ocupada.
Pero al final, no más allá de que pueda haber un guiño con el independentismo, además yo creo que no deja de ser otra forma de intentar meter la ideología en la cultura.
Evidentemente.
Y otra forma de tratar de reescribir la historia. Eliminando de los museos pues aquellas obras de arte que consideren que no respeta los derechos de los indígenas, etc. Es decir, tratar de maquillar la historia que hemos vivido y que además yo creo que es algo absolutamente contraproducente, porque tenemos que estar contentos de lo que tenemos hoy en día gracias a los diferentes momentos de la historia que hemos vivido. Eso cualquier profesor de historia lo dice en sus clases, pero como este gobierno tiene esa obsesión enfermiza de ideologizar todo, también los museos estatales, pues yo creo que los tiros irán por ahí, insisto, si no hay algún pacto que no sepamos también con las fuerzas independentistas detrás de esta medida.
En este proceso de reescritura histórica y cultural, pues se empieza con estas cosas y se termina cancelando obras de arte porque no se adaptan o porque causan escándalo a determinadas mentalidades contemporáneas. Pondré un ejemplo, y no es menor. En la Universidad de Cambridge, han retirado los bodegones de caza que había en el comedor. Comedor, imaginaros, estos comedores neogóticos que hay en las universidades inglesas y tal, tipo Harry Potter, eso es para rollo Harry Potter, ¿qué dirían los jóvenes? Y con sus perdices y toda esta cosa. Entonces había estudiantes que decían que esto les violentaba su sensibilidad, claro. Y no podían comer ante
pero
estos animales.
Pero te vas muy lejos.
Ala, retiraos. Claro.
Vosotros, claro. Porque estáis en otro momento, pero tú pones una película de Walt Disney, sí, para ver Peter Pan, y te dice al principio ahora que tengas cuidado
con los estereotipos.
Con los estereotipos que los niños ven sobre los indígenas.
Eso ya lo decía Juan Carlos Monedero, otro de los grandes intelectuales y memos de este país. Que lo que el viento se llevó tampoco se pone porque es racista.
Americano. Muy racista, ojo, además.
Y los fusilamientos, de Goya, pues también hay que ponerlo, porque en el fondo están fusilando marileños,
y,
¿no?
Y los caprichos taurinos de Goya y de Picasso, ¿qué hacemos con ellos?
¿Y las meninas que aparecen enanas? ¿Qué hacemos?
Heteronormativa.
Tampoco, ¿no? Claro, es que son enanos. En fin, ¿es verdad o no?
Por supuesto.
Pues sí, ahora, fuera.
Y la rendición de Breda, que esta es una imposición casi colonial.
Casi. Los holandeses. Neerlandeses. Ya no son holandeses. Ahora son Países Bajos. Claro, por favor. Eso de etnocentrismo. Que me quede fe. Bueno, digo, hablando de cosas raras, hoy ha sido un día maravilloso. La de Ione Belarra es muy buena.
Vamos subiendo el nivel.
Y yo me la creo, sí.
Poco a poco.
Sí, sí.
Porque nos ha dicho Ione Belarra que a Irene Montero le ofrecieron una embajada. Lo ha contado la líder de Podemos durante la presentación de Montero como candidata morada a las elecciones europeas.
A mí me ofrecieron una salida política para Irene. Algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas, ¿no? Cuando me lo propusieron, me eché a llorar porque me dio mucha rabia.
Belarra no ha dicho qué embajada le ofrecieron, aunque fuentes del partido han contado después que fue la de Chile.
La embajada de Chile para Irene Montero. Dijo que no, pues oye...
No tenerla muy cerca. Yo pensaba que le habría ofrecido la OCDE o una cosa así bonita.
No, hombre, la de Chile, la de Chile.
Bueno, él le ofreció la de Chile porque ella ha estado varias estancias en Chile.
Sí.
O sea, la trató de engatusar con
eso. No deja de ser, entre comillas, una embajada sencilla.
Y digo yo...
Es decir, no es ni Venezuela, ni es un país con problemas, ni Bután, que está a tomar
viento. Y digo yo, como decía Otegi, esto lo sabe Conte Pompidou, esto lo sabía Pablo Iglesias.
Yo qué sé, tío, yo de verdad... ¿Y sabes cuál es el problema? Que seguramente es verdad.
Mira, yo me he metido esta tarde en Canal Red para ver las explicaciones que daban. Y la explicación que dan es que, hombre, que le ha ofrecido un cargo... en otro continente, lejísimo de donde la exministra tiene su núcleo familiar, y que esas razones pues llevaron a no tomarse en serio la propuesta. Pero a mí, que Irene Montero haya dicho que no, no es lo que me llama más la atención. Es que Sánchez,
con el perfil de Irene
Montero, siendo la ministra que ha quedado señalada por la ley del solo sí es sí, haya sido capaz de proponerle una embajada.
Pero no solo esto,
Ángela.
Los de Podemos van diciendo por ahí que Sánchez estaba dispuesto a darles un ministerio, no a Irene Montero, pero sí un ministerio para Podemos, y que lo vetó Yolanda. Y esto también debe ser cierto, porque la parte socialista del PSOE acusa a Yolanda Díaz del fracaso del decreto de subsidio de desempleo, de no haber sabido manejar la crisis de Podemos, su pelea con Podemos, y de haberla manejado muy autoritariamente, de haberlos vetado en todo, y que ahora pues se han tomado la venganza, más las que se pueden seguir tomando. Porque en esto del sabotaje hay que reconocer que se lo saben hacer, que lo hacen muy bien, y que además tienen el colmillo muy torcido.
De todos modos, a mí hay otro aspecto que me llama la atención de toda esta de este culebrón. Aparte de que si repasas el resto de nombramientos de embajadores, te das cuenta que hay un montón de nombramientos importantes que son metidos a dedo y a capón porque pasaban por allí. Falta Ábalos, que le nombre ministro de algo, o Tito Berni. A mí se me ocurre algún país. Pero digo que aparte de eso, ¿os acordáis de la imagen? Sabiendo ya esto y habiéndole ofrecido la embajada de Chile para Irene Montero, de Ione Belarra diciendo sí a la investidura de Pedro Sánchez, ¿dónde queda tu dignidad? O sea, unas horas después de que el presidente del gobierno, o Bolaños, me da lo mismo, le dijeran, oye, que la mandamos a la embajada para que os calléis, va la otra, se echa a llorar y vota sí en la investidura de Sánchez.
Porque yo creo que ellos están tratando de modular el discurso y de ver hacer ruido, pero ver cuánta factura le pasa. Haber provocado, si lo hubieran hecho, una repetición electoral que pudiera dar en estas circunstancias con la tramitación o en ese caso con una promesa de ley de amnistía a Puigdemont, una repetición electoral que hubiera podido dar a la derecha una victoria, era un precio para Podemos, yo creo que no asumible. Pero yo sí que creo que ellos tienen la medida, han cogido el termómetro, la temperatura, de ver cuánto pueden apretar. Y que hay mucho de querer devolverle a Yolanda Díaz con ese decreto su negativa a que hubiera un ministro de Podemos. Pero también creo que ellos, conociendo cómo funciona todo, y Ione Belarra tiene buena relación con el ministro de Presidencia, con Félix Bolaños, con el que yo creo que a partir de ahora va a negociar las leyes de la legislatura, yo creo que ellos también sabían que Yolanda Díaz no es oro todo lo que reluce de su relación con Pedro Sánchez ni de su relación dentro del Consejo de Ministros. Hay una realidad que es incuestionable. La pasada legislatura, durante 4 años y pico, estuvieron con movida tras movida, con disputa tras disputa, y al final llegaban a acuerdos. Y votaban que sí. Y eso no lo ha conseguido Díaz en la primera votación de la legislatura. Con lo cual, yo creo que Podemos va a hacer ruido controlado.
Con los suyos, porque estos no están fuera, o sea, a ver, están fuera del gobierno ellos, su facción, pero sus siglas y la lista electoral con la que concurrieron está dentro del gobierno, no en el bloque de respaldo, sino dentro
pero
del
si
gobierno.
Pero si es que
¿no?
si ellos hubieran concluido, o sea, si ellos hubieran ido en solitario, ¿qué hubieran sacado las elecciones generales?
Claro, por esto te digo, pero que oficialmente están dentro del gobierno, porque iban en la misma lista electoral que Yolanda Díaz.
Sí, pero ha sido también muy significativo, perdón, que Yolanda Díaz, que amenazó con que iba a activar una denuncia por el pacto, por la violación del pacto antitransfugismo, al final tampoco lo hizo, quiero decir. Yo creo que son conscientes ambas partes que están en lo mínimo condenados a entenderse, pero también creo que Pablo Iglesias está muy enfadado, en Podemos están muy dolidos y que harán ruido.
Lo que viene a ser el mamoneo de la mamandurria. Déjame 2 minutos, que ahora vengo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que disfrutan la carretera como nadie, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chin Chin de Aflelu. 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Busco amor, salud y toda la felicidad del mundo.
Y en las rebajas un poco de todo.
Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo es su historia?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Yo cuando me saqué el carnet de conducir, resulta que el repartidor se puso enfermo y me dijeron, pues tienes que ir a repartir tú. Digo, pues fenómeno, pues tira para Málaga. Claro, yo pensaba que Málaga era pues como mi pueblecillo. Empezó a dar vueltas por Málaga y cada vez yo me ponía más nervioso. Y yo que no llego y que no llego. Había un andamio con albañilas. Yo no me di cuenta, yo noté un zarandeo en el camión. Digo, pucha, qué ventolama ha pegado en el camión, que me ha movido hasta el camión. Yo oía nada más que pegar voces sin vergüenza. Y es que resulta que le había pegado un viaje al andamio que lo había desmontado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No os imagináis lo que me gusta esta media hora de tertulia que llevamos con Ignacio Camacho, con Ángela Martialay, y todavía nos queda un buen rato para hablar de amnistía, si es que nos cabe. Donald Trump tiene el camino cada vez más despejado para ser candidato republicano a la Casa Blanca y, visto lo visto, para ser presidente de Estados Unidos one more time. Uno de sus rivales, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dice que no, que se retira y que le apoya.
Y que toma la decisión después de los malos resultados en los caucus de Iowa y a pocas horas de someterse a un nuevo examen en las primarias de New Hampshire. De Santis ha pedido el voto para Trump. Y como agradecimiento, Trump ha dicho que ya no le va a insultar más. Le llamaba durante esta campaña mojigato y santurrón. Ahora mismo su única rival es Nikki Haley, es gobernadora de Estados Unidos ante la ONU.
Me encanta eso de, bueno, ya, como ahora me va a apoyar, ya no le insulto más. Fantástico. José Antonio Gurpegui es director del Instituto Franklin, catedrático de estudios norteamericanos en la Universidad de Alcalá. Profesor José Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Las encuestas dan 10 puntos de ventaja a Donald Trump sobre Nikki Haley, la ex embajadora de Estados Unidos. ¿Hay rival? ¿O Donald Trump, salvo que el Supremo lo dictamine, va a ser el candidato republicano?
Bueno, yo siempre he pensado que hay rival y sigo todavía pensando que hay rival, ¿no? Cada vez tengo un poco que ser más incluso escéptico respecto a mis propias valoraciones. Para mí Ron DeSantis ha sido un auténtico fiasco. Yo en un momento determinado sí que aposté por él, pero yo pienso que hasta el supermartes hay partido. Creo que el supermartes definirá muchas cosas. Veremos qué es lo que ocurre en New Hampshire, aunque estas elecciones van a estar un poquito viciadas, y me explico. La población de New Hampshire, sobre todo en las primarias, es muy dada a votar con anticipación. Se calcula que el 70% de los votantes de New Hampshire es probable que ya hayan votado, con lo cual puede haber mucho voto que vaya a, que haya ido a Ron DeSantis. Yo calculo, de hecho, una de las dos grandes razones de Ron DeSantis que pienso por las que se ha retirado de la carrera fue, primero, porque en Iowa invirtió muchísimo dinero y no ha tenido los resultados que esperaba, ni mucho menos, y yo creo que también las encuestas aquí en New Hampshire pues le daban unos resultados muy malos, y antes de verse obligado a renunciar por estos resultados, pues haya renunciado antes de las elecciones, ¿no? Pero yo creo que hasta el supermartes, no sé, tengo un poco de, no sé si ilusión o esperanza en que todavía hay partidos, porque Nikki Haley pues puede dar la sorpresa.
Más,
¿no?
Más allá de los líos internos dentro del Partido Republicano en este caso, ¿hay alguna posibilidad de que el Supremo diga que no se presente este hombre, aparte de lo que hayan hecho algunos estados?
Hombre, posibilidad hay, pero yo lo veo muy remoto.
Sí.
Yo lo veo muy, muy remoto. Claro, Donald Trump ha nombrado a tres de ellos. No hay una mayoría conservadora apabullante. Entonces, lo veo muy, muy difícil. También podría ser otras posibilidades, puestos a barajar distintas posibilidades. También podría ser que la propia convención del Partido Republicano, pues pese a haber estado, va a ser el quien entrega más compromisarios, decida que, estando imputado en temas judiciales, decida no presentarlo. Pero vaya, para mí esos son futuribles de muy difícil sustanciación.
Profesor, visto también cómo está el lado demócrata, con un Joe Biden, no lo digo por nada, hay gente con esa edad que está estupenda, pero que él está como está, hay que reconocer las cosas.
Y es así.
Claro, lo siento mucho, con todo el respeto, faltaría más, pero está como está. Si se presentan los dos, ¿Donald Trump será el próximo presidente de Estados Unidos?
Bueno, yo creo que la apuesta demócrata fue a que si Joe Biden ya le había vencido una vez, volvería a vencerle ahora, que no había ningún problema. Y bueno, podían existir algunas posibilidades. Falta mucho tiempo, pero hay un factor que extrañamente no estoy viendo muy comentado, sobre todo en la prensa española, y es el tema de Israel, de la guerra de Israel, y voy a explicarme, espero, voy a intentar hacerlo de forma muy breve. Y no me refiero al votante judío norteamericano, sino me refiero al votante de origen árabe norteamericano, ¿no? Que normalmente ha votado demócrata. No son muchos, es cierto que no son muchos los votantes de origen árabe comparado con otros grupos étnicos u otros grupos religiosos. Por ejemplo, los evangelistas en los que Trump arrasa, ¿no? Eso ya se sabe. Pero, ¿qué ocurre? Que esos votantes, que no son muy numerosos, sí que son un grupo más o menos importante en esos swing states, en esos estados que pueden ser bisagra, que pueden decidir que vaya a un sitio o vaya a otro, que la diferencia de votos por la que ganó Biden es muy pequeña respecto, o fue muy pequeña respecto a Trump. De manera que si todo el tema de la guerra de Israel les hace quedarse en casa, precisamente porque la administración Biden no ha sido lo suficientemente contundente, Biden podía tener difícil la reelección.
Ya.
No sé si me he explicado. No sé si me he explicado bien.
Sí, sí, perfectamente, que hay otros factores y que en este caso...
Ese es un tema que creo que, hombre, todavía falta mucho hasta noviembre y veremos cómo evoluciona tanto
la guerra,
lo que ocurre
claro.
en Israel. Pero de momento hay que tener eso presente.
Sin duda. Ángela Martial, ahí, levanta la mano.
Profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mójese, ¿usted cree que el Tribunal Supremo va a frenar o no la candidatura de Trump?
Yo creo que no. Yo creo, lo veo muy, muy difícil y sería un tema... no la va a frenar sobre todo porque yo dudo mucho que haya una sentencia en firme. Es decir, puede que haya habido alguna de las sentencias, incluso en los juicios penales, pero todas las sentencias... Todos los juicios que tiene, los temas pendientes que tiene con la justicia, son susceptibles de recurso. De manera que no habrá sentencia firme muy previsiblemente hasta después de noviembre, que serán las elecciones. Y de hecho, los abogados de Trump están trabajando en esa, o la táctica que están llevando, en algunos casos va precisamente en ese sentido de dilatar los juicios para que se pueda dilatar también la sentencia firme.
Y una última pregunta, José Antonio. Teniendo en cuenta los casos que tiene sub iudice, desde el dinero hasta abusos sexuales, pasando por todo a saber. Teniendo en cuenta
los papeles que se lleva,
todo. Teniendo en cuenta el asalto al Capitolio y el que ha confesado que estaba encantado, sino instigando aquel espectáculo. Teniendo en cuenta todo, esto da por una tesis doctoral, pero ¿cómo se explica el fenómeno de que en un país como Estados Unidos este señor sea el favorito otra vez?
Yo, la verdad que en el caso de Donald Trump encuentro muy pocas explicaciones. Me he columpiado, perdón la expresión, en alguna ocasión. Yo cuando, en el asalto al Capitolio, por ejemplo, me llamaron en directo, incluso de una televisión, y dije, esto es el fin de Donald Trump. Y lejos de ser el fin de Donald Trump, pues incluso le ayuda en las encuestas, ¿no? Y todo lo que tiene relación con él, decís al principio, la noticia de Ron DeSantis que dice que va a apoyar a Donald Trump. Hombre, Ron DeSantis era Donald Trump sin Donald Trump, ¿no? Pero aún así, o sea, después de todo lo que le ha llamado, de todo lo que le ha dicho, que se retire de la carrera, que en la vista de los resultados y lo invertido, ya ha dicho que no me extrañe que se haya retirado, pero que diga que ha apoyado a Donald Trump, o tiene mucho miedo o está preparando.
Lo mejor,
o
sea, es la respuesta
implica,
del otro. Lo mejor es la respuesta del otro. Sí, sí, cuando le dice, no, ahora ya no te insulto.
Ya no pues, me voy a insultar.
Es genial.
Ha sido gracioso.
Pero sí. Genial. En fin, estaremos muy atentos. Año fundamental para el mundo, por muchas cosas, pero por las elecciones americanas también. José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá. Volveremos a hablar, profesor.
Pues sí, ya sabes que estoy siempre encantado de estar en tu programa y que en estos años electorales...
Más todavía.
Pues hablamos bastante a menudo.
Gracias, José Antonio.
Un abrazo, hasta luego.
Buenas noches. ¿Esto es populismo puro y porque sí? ¿O cómo se explica?
Duro, más que puro, duro. Y además te voy a decir una cosa, si lleva de vicepresidente al tío de los cuernos de bisonte, arrasa. es que, claro, hemos entrado...
Esto, la que estamos aquí para dar lecciones.
Claro, aquí hablamos de polarización, pero la polarización no la ha inventado Sánchez, ni la hemos inventado en España. En España hay polarización, mucha, inquietante, pero en Estados Unidos es paroxística. Y no va a ser el único sitio, espérate, a Francia y eso, espérate. Pero bueno, todavía falta, ¿no? Pero sí, es que es una. Es que ha llegado también al grado peligroso en que la sociedad de Estados Unidos ya ha dejado de tener. Cuidado que también nosotros estamos empezando por este camino. Ha dejado de tener hechos compartidos. No ya ideas compartidas o sentimientos compartidos, por supuesto que eso lo abandonó hace mucho tiempo, sino hechos, es decir, evidencias. Lo que para unos es una evidencia, para los otros lo niegan. Hasta ahí llega la fractura, ¿no? Esto de los hechos alternativos que se inventaron los trumpistas. Entonces dicen, no, bueno, es que esto no es así, esto es mentira. Y entonces, pues, 70 millones de ciudadanos americanos se cree en esa versión, aunque no tenga ningún anclaje real ni empírico. Y esto es una enfermedad. Es decir, es que yo creo que en América está pasando una cosa muy grave, de la cual Trump es, por supuesto, responsable, pero también es, sobre todo, consecuencia.
Ya, te entiendo.
Esas son las dos cosas a la vez. Él lo ha exacerbado extremadamente, pero por el otro lado también se produce una enorme radicalización. Y esto, yo es que creo que va a acabar mal. Y
sí, el problema es que si esto acaba mal para todos.
Acaba mal para todos.
Porque
es
ojo Europa,
Unidos,
o sea, y ojo Rusia, y ojo Oriente Medio.
¿Cómo acaba?
Que esto no porque... es ni Canadá y tal, que esto es Estados Unidos, es decir, la gran potencia occidental.
Yo creo que nosotros entramos hace años también en la senda del populismo y la frase que acabáis de decir de esto va a acabar mal, yo cada vez lo escucho más. Esto tiene que salir por algún sitio, esto va a acabar mal. ¿Y cómo? Pues mira, ¿Quién hubiera dicho tras el asalto al Capitolio que Trump volvería a ser favorito?
En Estados Unidos, Ángela, y dado el nivel de armamento de la población, no es imposible que acabe a tiros.
Pues veremos. Oye, mira que he intentado, pero es que sois así, los dos, no hablar de la amnistía.
Amnistía, pero, ¿la qué?
Me cane.
¿Eso qué? Según Tezanos...
No te preocupes que te vas a enterar.
Según Tezanos no pregunta.
Eso no tiene ninguna importancia. Dice que el 0,02 de la gente le importa.
El otro día le pregunté yo a Álvarez aquí mismo en directo, ¿cómo se le hizo a un embajador que hace un año... decía que la amnistía un disparate, que no, que hay que seguir con tal, y ahora hay que defenderla? Y la respuesta fue, es que nadie les pregunta por la amnistía, entonces no tienen que explicar nada. Estuvo
bueno, esa es la tesis, ¿no?, del gobierno. En Davos nadie pregunta por la amnistía, los embajadores nadie pregunta por la amnistía, claro. En el exterior no leen los periódicos, los últimos 5 meses no han leído periódicos en España, ¿no?, ni los empresarios.
Ni los embajadores.
Necane.
Bueno, es una semana clave. Mañana llega la Comisión de Justicia del Congreso. Sabremos qué pasa con esas enmiendas parciales. Recordemos que los independentistas quieren ampliar la cobertura de la ley para que afecte también a los delitos de terrorismo de los CDR o los de Tsunami Democratic. Hoy la nueva portavoz nacional del PSOE, la diputada Esther Peña, ha dicho que esta ley va a servir para incorporar a quienes tuvieron que salir de Cataluña en 2017.
La democracia es más completa si incorporamos a aquellos actores que tuvieron, por una u otra circunstancia, que salir en 2017. El Partido Socialista, cuando habla de diversidad y cuando habla de pluralidad, habla de esta cuestión de la democracia, de la generosidad, del que siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Y esto parece muy romántico, pero no lo es. Es real.
La expresión "tuvieron que salir" es brutal. Tuvieron que salir.
No, esta señora porque no fueron consecuentes de los actos que hicieron.
Porque
el que se quedó se sentó en el banco.
Sí, pero ojo, la expresión tuvieron que salir.
Sí.
Dicha por la portavoz del PSOE, ¿y esta quién es? Bueno, pues la nueva portavoz del PSOE.
Tengo que salir un momento por agua.
Sí, pero por tabaco.
Yo creo que esta es la victoria de Puigdemont. Da igual cuándo se le vaya a aplicar la amnistía.
No, da igual.
Sí, bueno, él va a poder venir a España porque el juez de Arena iba a quitarle las medidas cautelares y además la ley va a forzar todo lo que pueda que se quite esa orden nacional de búsqueda y captura, con lo cual él va a poder venir a Cataluña, aunque no se pueda presentar unas elecciones. Pero la victoria real es esta humillación que el procés fue
permanente.
7 años que los españoles vieron lo que hizo el Parlament, que hubo una... práctica unanimidad en la aplicación del 155.
Con el propio Pedro Sánchez.
Que no solamente los fachas estaban sacando las banderas de España a los balcones, que mucha gente de izquierdas y muchos españoles que quieren a su país estaban profundamente humillados y asustados con lo que estaba sucediendo. Que tuvo que salir el jefe del Estado en un momento de incertidumbre para decir que ahora tuvieron que salir. No tuvieron que salir. Tuvieron que ser consecuentes como miembros legítimos que eran de un gobierno autonómico de los actos que cometieron. Tuvieron numerosos avisos del Tribunal Constitucional al que desobedecieron con total alevosía. Y luego el que fue responsable de sus actos se quedó aquí y fue a declarar ante un juez que lo metió en prisión preventiva y luego fue juzgado y condenado. Con todas las garantías procesales, ¿eh? Yo siempre lo digo, y seguí ese juicio día a día. Muchos investigados en España querrían el trato exquisito que dio el Tribunal Supremo a los miembros de la Generalitat que se sentaron en el banquillo.
Y
el cobarde huyó en el maletero. El cobarde, el que no quiso asumir sus actos,
tuvo
yo,
que salir en el maletero.
Y se ha inventado una salida personal, porque si no, no habría amnistía, que es la amnistía. La salida de Puigdemont, y luego detrás ponemos la coletilla, que no dejamos a ningún soldado, intentamos meter el terrorismo. Pero la realidad
es que
el resto está indultado. La realidad es que la amnistía es algo que él necesita.
No se puede hacer porque no se le puede interpelar, pero era para preguntarle a Conde Pumpido. Oiga, ¿está usted de acuerdo en que tuvieron que salir?
Y ojo, que no es una frase.
Expresión.
Que no es una frase de Bisoñez, de una.
No, está escrito, hombre,
manifiestamente
por favor.
Todavía poco versada, por decirlo suavemente. Estaba escrito, hombre, es decir, es una frase pensada por el laboratorio de frases de la Moncloa, que por cierto va a tener que entrenar un poquito más a doña Esther.
Pues ya sabes que el laboratorio es Santos Cerdán y por lo tanto su jefe.
No, hay un montón de gente ahí, está en el gabinete, pero no te puedes imaginar la mala cantidad de gente que hay.
De hecho,
hay casi más que gobernando, porque esto del relato es muy importante. Pero es que, decía Ángela, lo de la reacción de la sociedad española, que la recordamos todo el mundo. Bueno, por lo menos yo creo que deberíamos recordarla, pero sí, la gente lo recuerda. Las banderas, la indignación, las grandes manifestaciones transversales en Barcelona. Y, hombre, que esta gente no sabe quién era Jové, por ejemplo, el tío de la agenda y tal, pero de Puigdemont lo sabe todo el mundo. Es un personaje que por su propia personalidad un poco estrambótica, incluso físicamente distintiva, pues lo tiene todo el mundo. Es un icono que además sirvió de bastante cachondeo en su momento. Lo vamos a ver aquí relativamente pronto, porque cuando se apruebe la ley.
¿Cuánto es relativamente pronto? Apuestas. Yo digo que antes de verano.
En cuanto se apruebe la ley, porque decaen, a margen de que pueda haber luego recursos, decaen los procedimientos en curso. Y te digo una cosa, como el Gerona gane la Liga, todavía igual lo vemos celebrarlo.
Gane
un título, todavía lo vemos celebrando.
Ángela, aquí quien sabe de procedimientos y de timing eres tú. Nuestra apuesta, así, a bote pronto.
Si la ley está en el BOE en mayo, yo creo que automáticamente el Tribunal Supremo quita la orden nacional que mantiene el juez Llarena de busca captura. Y la ley ya está en vigor y Puigdemont ya no tiene ninguna euroorden y no tendrá orden nacional y podrá venir a Cataluña.
Bueno.
Vendrá, o sea, es lo que persigue.
Eso es
la
así.
La ley está hecha para que un juez que se llama Pablo Llarena quite las medidas cautelares sobre un señor que se llama Carles Puigdemont. Es una ley de caso único para eso.
Los demás ya veremos, pero que también decae. Lo que pasa es que los demás luego tienen que, cada uno tiene que pedirlo y el juez que lo esté instruyendo pues tiene que hacer la provincia.
Sí, bueno, y luego se pueden presentar las cuestiones prejudiciales.
Al margen de las cuestiones prejudiciales, claro, de los recursos de constitucionalidad.
Y las cuestiones de inconstitucionalidad.
Sí, pero como la ley
luego
dice,
la aplicación, presentarse, claro, a un...
Y eventualmente a ver quién lo mete otra vez para adentro.
¿Ibas a decir que presentarse a un...?
No, que claro, que es diferente. Por ejemplo, el señor Junqueras, que está indultado, pero fue un indulto parcial y mantiene la inhabilitación hasta el año, me parece, 2032 o 2031.
Pero este, como no está condenado, amnistía, se puede presentar. Junqueras, claro, no.
La amnistía, claro, la amnistía está en vigor. Entonces, en el momento en el que el tribunal pueda presentar cualquier cuestión, tanto la que va a Europa como la que va al Tribunal Constitucional, eso queda en stand-by. Han intentado en las enmiendas también revertir esa posibilidad, pero yo creo que no lo van a conseguir.
La de la malversación
y la de la inhabilitación que continúa.
La inhabilitación consecuente, sí, sí.
Claro, la inhabilitación que le continúa. Y en el caso de Puigdemont, pues ahí es más discutible.
Como no hay condena, ni
pero
ni,
la Loreg no deja
indulto
a un procesado por un delito grave presentarse, que ya lo vimos. Yo creo que Puigdemont le renta más seguir siendo eurodiputado.
Sí, también, eso es verdad.
En fin, que mañana más. Ángela, gracias.
Gracias, compañeros. Un abrazo.
Hasta luego, Camacho. Cuídate.
Buenas noches.
El tiempo de tertulia lo cierra Jorge Bustos con su nombre propio del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Quién es?
Pues el personaje del día es Manuel García Castellón, el juez que se ha convertido en el enemigo número uno del gobierno. Básicamente porque tiene la manía como juez de perseguir a los delincuentes. Y eso es algo que parece que ahora no está de moda. Claro, después de las palabras, no ya de Yolanda Díaz, no de una Yone Belarra o de un Rufián, no, de la vicepresidenta Teresa Rivera, atribuyéndole motivaciones políticas al desempeño de su trabajo, alguien dice que Bolaños por detrás tuvo que, para no romper del todo su relación con los jueces, que el hombre intenta recomponer con una mano, mientras una mano tiene la manta para apagar el fuego y la otra lleva el queroseno para avivarlo, con la amnistía, pues hizo una especie de nota de prensa en Moncloa diciendo que, bueno, dejando un poco sola a Teresa Rivera, pero las palabras de Teresa Rivera son las palabras de su socio Puigdemont y son las palabras del gobierno. Todo el gobierno piensa que el juez García Castellón, que es el mismo que mantiene imputado a Jorge Fernández Díaz y a muchos otros, Partido Popular.
A los de la Kitchen el mismo viernes.
A los de la Kitchen y a muchos otros del Partido Popular, entonces no decían nada, ¿verdad?, sobre su oportunismo político. Pues seguirá adelante con su procedimiento porque está convencido de que en Tsunami Democratic hay indicios, todos vimos arder Barcelona durante muchas noches, hay indicios de terrorismo. Y por tanto, intentar doblar la mano a un juez que intenta hacer su trabajo obliga a subvertir todo el principio de legalidad en esta democracia. Veremos a ver cuántas veces se replica ese conflicto a lo largo de esta legislatura.
Continuará. Gracias, Jorge. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
50.476, 50476, serie 28028.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespri and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespri and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespri.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespri.
Editorial.
Cadena COPE.
La
La vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, ha protagonizado en los últimos días un par de alarmantes salidas de tono que en el contexto político actual no pueden considerarse simples deslices. Primero, arremetió contra el consejero delegado de Repsol, Johnny Maz, por unas declaraciones sobre el cambio climático. Y después protagonizó un vergonzoso señalamiento al juez García Castellón, sembrando dudas sobre su proceder en la instrucción de la causa contra Tsunami Democratic. El tristemente famoso término de lawfare se está convirtiendo en una coartada con la que desprestigiar a buena parte de la judicatura desde el Ejecutivo. Como ha señalado el Consejo General del Poder Judicial, estas declaraciones son muy graves porque son contrarias al principio de lealtad institucional y porque suponen un ataque frontal a la imprescindible independencia del Poder Judicial. Solo unos jueces en los que sus conciudadanos confíen podrán prestar el derecho a la tutela judicial efectiva para la prevalencia de los valores comunes propios del Estado de Derecho. Ya estamos viendo hasta qué punto el chantaje de los socios radicales del gobierno incluye asumir sus postulados. Pero llegar a señalar a un juez para dar cobertura a la narrativa de los independentistas va mucho más allá de lo que un gobierno democrático puede permitirse.